tal? Muy buenos días en este 22 de diciembre, día de la lotería. Bueno, lo primero que te recuerdo es que a partir de las 8:30 de la mañana vas a poder seguir el sorteo extraordinario de Navidad en COPE con nuestra compañera Pilar Cisneros, que hoy se va a convertir en el heraldo de la fortuna para muchos españoles. Así que te deseamos mucha suerte, más suerte al menos de la que ha tenido Miguel Ángel Gallardo, ¿eh? Pero ahora lo contamos eso. Vamos primero con el pronóstico del tiempo. Hoy nos espera una jornada de cielo encapotado con posibilidad de lluvia y nieve, especialmente en el norte de la península. Será en la zona mediterránea donde el sol podrá encontrar un poquito de protagonismo, con excepción de Baleares, donde puede haber tormentas, igual que en el norte de Cataluña. En general va a seguir haciendo bastante frío, ¿eh? Y si vas a conducir, ten cuidado con los bancos de niebla a primera hora de la mañana, porque ahora mismo en Mérida, donde seguimos haciendo este programa hoy, nos venimos para la jornada electoral y nos hemos quedado un poquito más, y está amaneciendo con un cielo que amenaza lluvia, desde luego. Y te decía que hoy se va a hablar mucho de la lotería, y en COPE te vamos a contar los resultados del sorteo, pero también se va a hablar mucho este lunes de otros resultados que no tienen nada que ver con los décimos y sí con las papeletas. Nada tienen que ver con la suerte y sí con las estrategias de los partidos. Extremadura ha abierto un ciclo electoral y deja algunas cosas claras y también algunas incertidumbres, ¿eh? Voy a intentar darte algunas claves de estas elecciones extremeñas que llevan un fuerte aroma nacional. Primero te recuerdo los datos, antes de entrar en cualquier análisis. El Partido Popular ha conseguido 29 escaños, solo uno más que en 2023, y ha ganado las elecciones y tiene, por tanto, el derecho y el deber de gobernar. El Partido Socialista se da un batacazo histórico, baja a 18, esos son 10 menos de los que tenía en 2023. Vox es tercera fuerza, sube mucho, gana 6 más de los que tenía en las anteriores elecciones, tenía 5. Y Unidas Podemos, Unidas por Extremadura, pasa a tener 7 escaños de los 4 que tenía. Con estos resultados, la situación política es la siguiente. El PP no consigue la mayoría absoluta y dependerá, por tanto, del apoyo o al menos de la abstención de Vox para poder arrancar la legislatura. Esto es una paradoja porque fíjate que Vox, con más escaños, es menos influyente que cuando tenía 4. Con 11 es menos influyente que cuando tenía 4. ¿Por qué? Por la debacle del Partido Socialista. Porque esa debacle ha permitido que el Partido Popular sume él solo más que toda la izquierda junta. Así que bastaría, ya digo, una abstención de los de Abascal para que María Guardiola fuera investida. Pero está claro que para el PP se trata de una victoria agridulce, vamos a decir. Es verdad que ha ganado las elecciones, es verdad que ha subido un escaño y ha subido un 4,4% el voto, pero no nos engañemos. El Partido Popular de Extremadura aspiraba a la mayoría absoluta o al menos a quedarse muy cerca, y se ha quedado 4 escaños. Eso no es cerca. No sé si ha sido un fiasco, creo que eso sería mucho decir. Tampoco es un desastre, pero desde luego sabe a poco. Y seguramente en la plana mayor del Partido Popular, en Extremadura y en Madrid, se han pasado la noche buscando el porqué. ¿Dónde, más bien? ¿Dónde se han quedado los votos de esa soñada mayoría absoluta que acariciaban según algunas encuestas? Ya sé que a toro pasado ahora es muy fácil analizar la estrategia de los partidos, pero es verdad que María Guardiola quizá ha pecado de excesiva confianza, ¿eh? Ha elegido una campaña electoral que comportaba un enorme riesgo, una campaña muy personalista, una estrategia muy regional, muy local, con muy poca participación del partido nacional, del propio líder, de sus compañeros varones, y ha rechazado confrontar en el debate de televisión. Y seguramente frente a PSOE y frente a Podemos eso no le iba mal, esa estrategia más conservadora, pero frente a Vox, quizá en aquella recta final de campaña cedió un poco la iniciativa, ¿eh? Y por ahí se le pueden haber escapado muchos votos. Aún así, a María Guardiola hay que reconocerle que ha ganado las elecciones con una ventaja amplia sobre el segundo, que es el Partido Socialista, y que casi triplica el número de escaños a Vox. Esto hay que repetirlo, ¿eh? Yo, porque entiendo la euforia en el partido de Abascal, pero Guardiola le saca casi el triple de escaños, ¿eh? No, pues, que sepa cada uno la fuerza que tiene a la hora de poner condiciones. Y sobre todo, el PP en Extremadura ha conseguido un vuelco ideológico sin precedentes en un feudo histórico del socialismo español. Así que tiene toda la legitimidad para gobernar.
Que a nadie le quepa ninguna duda de que vamos a seguir liderando el cambio, ese cambio que iniciamos con muchísima ilusión el pasado 2023, hace 2 años y medio. Las urnas han dicho claramente que no se bloquee Extremadura porque hay un claro ganador de las elecciones y ese es el Partido Popular.
María Guardiola sabe muy bien que su problema en estas elecciones no ha sido nunca el Partido Socialista, ¿eh? Al candidato procesado Gallardo se le daba por amortizado hasta en su propio partido. El problema de Guardiola ha sido Vox. Y lo era desde el principio, era el elefante en la habitación. Y por eso hace unas horas lanzaba este mensaje dirigido a Santiago Abascal.
Bueno, lo que le quiero decir al señor Abascal es que el coste que tienen estas elecciones es infinitamente inferior a la pérdida que ha supuesto no tener presupuestos para el año 2026, que eran 600 millones de euros. Extremadura perdía sin presupuestos 600 millones de euros.
Guardiola insiste en la razón de la convocatoria electoral, ese bloqueo presupuestario que decidió Vox, pero hay una valiosa lección que debe sacar el Partido Popular de estas elecciones extremeñas, teniendo en cuenta que son las primeras de un ciclo electoral que en febrero nos lleva a Aragón, después a Castilla y León y después a Andalucía, ¿eh? Y en todas ellas el Partido Popular debe aprender a competir con Vox sin pasarse de dureza en la crítica para no victimizarlos, pero también sin eludir la crítica, porque necesitan distinguir su oferta de la de Abascal. Veremos si Jorge Azcón, que es el siguiente en ir al combate electoral, imita o se distingue de la estrategia de María Guardiola. Cuarta clave, el subidón del partido de Abascal pasa de 5 a 11 escaños. Yo creo que es justo decir que es el gran triunfador moral de la noche electoral extremeña, ¿eh? Y su candidato, Óscar Fernández, no tuvo reparos en presentarse como tal.
Vox es el ganador real de esta noche en Extremadura. Vox ha ganado contra todo y ha ganado al bipartidismo esta noche en Extremadura.
Hombre, don Óscar tampoco, ¿eh? No vengamos tan arriba, ¿eh? Ganador real no. Ganador real, eso lo da la aritmética y usted tiene casi el triple menos de escaños que el Partido Popular. Ganador moral y vamos a dejarlo ahí. Y además el mérito no es suyo, ¿eh? El mérito es de Abascal. Porque Vox ha hecho una campaña muy diferente a la del PP con un marcadísimo carácter nacional. Abascal se ha mudado durante 15 días a vivir a Extremadura, ¿eh? Prácticamente no se ha bajado del caballo. Vestido de caza todo el día, con la boina. Martilleando en ese voto rural donde encuentra su caladero de votos más entusiasta. Se ha volcado a Abascal en Extremadura y ha cosechado el fruto de ese esfuerzo. No se puede decir que la campaña de Vox haya sido una sorpresa, ¿eh? Sus temas son los de siempre. Inmigración, seguridad y básicamente defensa del mundo rural. Pero el resultado avala esa estrategia. Es obvio que Vox ocupa un nicho electoral que el resto de partidos no sabe o no quiere ocupar. ¿Y ahora qué? ¿Va a pedir Vox entrar en el gobierno de Extremadura? ¿Se conformará con pedir la presidencia de la Asamblea? Tienen que hacer valer su subidón electoral. Pero me sorprendería mucho, mucho que quisieran entrar en el gobierno. De hecho, ya se salieron de todos los gobiernos autonómicos. ¿Por qué? Porque para Vox es mucho más fácil no mojarse, no mancharse con la responsabilidad. La responsabilidad es la kriptonita del populismo. Es mucho más fácil hacer política desde la barrera porque solo exiges, pero no tienes que dar explicaciones. No hay desgaste posible. Y como quedan muchas elecciones, Vox prefiere mantenerse puro. Aunque no sé si sus votantes desearían otra cosa. Desearían verlos gobernar, no solo criticar. Pero vamos con la verdadera clave de la noche, porque la verdadera clave de la noche no es ni el PP ni Vox. es el batacazo histórico del Partido Socialista Obrero Español. Y este batacazo daría para estar una hora hablando, ¿eh? El hundimiento del socialismo es apocalíptico, que diría el clásico. Se deja 10 escaños. Es el peor resultado del PSOE en Extremadura en toda la historia de la democracia. Y esa debacle tiene un nombre propio, Miguel Ángel Gallardo.
Lo que menos me preocupa, créase, es mi futuro político. Lo que más me ocupa es que el Partido Socialista tome la mejor decisión.
Hombre, don Miguel Ángel, no te preocupa tu futuro político porque ya no tienes futuro político. No, no tienes ni presente político. Como mucho, tienes futuro judicial. ¿Eh? Porque te vas a sentar en un banquillo por prevaricación, por enchufar el hermanísimo. Pero bueno, al menos Gallardo salió a dar la cara anoche. No dimitió, como sería su obligación, ¿verdad? Pero al menos él sí dio la cara, cosa que no ha hecho todavía el verdadero responsable de su batacazo, que se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Gallardo solo ha sido la cabeza de turco. Y él, además, al menos ha reconocido su papel y lo ha asumido con estoicismo hasta el final.
¿Para qué ha servido estas elecciones? Guardiola las convocó para tener una mayoría absoluta. Se inventó la cuestión presupuestaria y no quiso ni siquiera negociar los presupuestos, sino que precipitó estas elecciones para convertir a Extremadura en un experimento.
Hombre, vamos a ver. No se inventó la cuestión presupuestaria, don Miguel Ángel. No se la inventó, había un bloqueo. Otra cosa es que la doctrina ahora en tu partido, en contra de lo que mandata la Constitución, es gobernar sin presupuestos. Pero es que eso no sucede en ninguna democracia europea. O sea, no se la inventó. Es lícito preguntarse para qué, a la vista de que solo ha subido un escaño. Pero por supuesto que había razones para convocar cuando tienes un bloqueo parlamentario que te impide aprobar la principal medida de cualquier legislatura, que son los presupuestos. Y ese para qué, Gallardo en realidad se lo tendría que dirigir a su jefe, a Pedro Sánchez. Muchos se preguntan para qué lo dejó Pedro como candidato. ¿Para qué fue a morir con un candidato que está procesado por enchufar a su hermano? Y la respuesta es evidente. Porque a Pedro le importa bastante menos el Partido Socialista que la seguridad judicial suya y de su entorno. Y de su entorno más familiar, incluso. Porque si hubiera apartado a Gallardo y hubiera presentado otro candidato, cualquier otro habría sacado mejor resultado. Estaría reconociendo que hizo algo mal. Estaría reconociendo el enchufe del hermanísimo. Y reconocimiento de un error, Pedro jamás. No está en su naturaleza. ¿Y ahora qué? Pues Gallardo ya no tiene futuro político. Ahora se abrirá, supongo, un proceso de sustitución en el liderazgo del socialismo extremeño. No debería demorarse mucho ese proceso. Gallardo debería dimitir hoy, de hecho ya va tarde, debería haber dimitido anoche. Y debería ponerse a buscar curro. Hombre, no de director de orquesta, que eso ya está acogido y ha traído bastantes problemas, pero mira, una alternativa laboral muy digna puede ser el Mercadona, de Juan Roig. Este fin de semana he leído que sus más de 100.000 trabajadores van a tener una semana más de vacaciones y una gratificación extraordinaria en 2026. Oye, pues mira, ahí tiene Miguel Ángel una salida más que digna. Oye, y si no, siempre puede probar suerte con la lotería, ¿eh? A él ya le ha caído el gordo, pero un gordo de los que aplastan, no de los que enriquecen. ¿Y Pedro qué? Hoy Pedro tiene una comparecencia, ha anunciado a las 8:30, la contaremos aquí, una declaración institucional. Y la gente ya empieza a hacer cábalas, no aprenden, ¿eh? La gente cree que realmente Pedro Sánchez va a hacer algo parecido a la autocrítica. Hombre, no. Lo que va a hacer, como mucho, es decretar la alerta antifascista, que viene la ultraderecha, que no sabe hacer otra cosa, cantar su eterna canción. Otra cosa es que esa canción siga calando, ¿eh? Porque si algo ha demostrado Extremadura, es que el miedo a la ultraderecha cada vez moviliza menos al propio electorado socialista, porque muchos se han quedado en casa. Mucha gente de izquierdas extremeña se ha quedado en casa, por mucho que viniera la ultraderecha. Y otros directamente han votado otras opciones. Incluso hay un 3-4% de socialistas que han votado a Vox. Así que bueno, a ver lo que nos cuenta a las 8:30 Pedro, qué bombita de humo suelta para distraer la atención de la debacle de la que él es el principal responsable. Y última clave, el ascenso de Unidas Podemos, Unidas por Extremadura. Este partido sube hasta los 7 escaños de los 4 que tenía. Y seguro que ha pescado muchos votantes desencantados del PSOE, ¿eh? Lo cierto es que su candidata, Irene de Miguel, ha hecho una campaña efectiva.
La señora Guardiola, yo ahora mismo le hago solo una pregunta. ¿Y ahora qué, señora Guardiola? Usted nos ha llevado a unas elecciones anticipadas que nos han costado 7 millones de euros a los extremeños para que usted suba un escaño, no alcance la mayoría absoluta y dependa de un partido de extrema derecha como es Vox, aún con más fuerza. Yo creo que la gran perdedora hoy ha sido la señora Guardiola.
Hombre, doña Irene, perdedora tampoco, ¿eh? Que te saca 22 escaños. Ahora, la verdad es que se entiende que en Podemos estén muy crecidos con este resultado porque evidencia lo acertado de su estrategia durante la campaña, que es distanciarse de Pedro Sánchez y del PSOE. Esa ha sido su estrategia y ha sido una buena baza, porque ha captado una buena parte del electorado de izquierda, harto de la corrupción y del machismo del PSOE sanchista. Y si yo fuera Yolanda Díaz, hoy estaría tomando nota.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Pues en Badalona, una concentración de 200 vecinos ha impedido que la parroquia Mare de Déu de Montserrat pueda acoger a 15 personas que fueron desalojadas el pasado miércoles de instituto ocupado.
Desde ese día dormían a la intemperie bajo el puente de una autopista. Hoy debían pasar la noche en la iglesia para resguardarse del frío, pero al final han tenido que ser reubicados. Desde mediodía hasta entrada la noche, este fue el ambiente en los alrededores de la parroquia.
Los ánimos se fueron caldeando hasta que los concentrados lograron impedir el acceso de la Cruz Roja que llevaba colchones y sábanas.
El alcalde Isabel García Albiol se presentó allí para apaciguar a los manifestantes, pero al final la parroquia tuvo que anular la acogida. Cáritas ha podido reubicar algunos de esos inmigrantes que no tenían dónde dormir esa noche.
Y nos vamos ahora hasta el Mar Caribe, Jorge, porque lo que estamos viendo en las últimas horas de verdad que es propio de una película. La Guardia Costera de Estados Unidos se encuentra en plena persecución de un petrolero que huye hacia el Atlántico bajo falsa bandera.
Piratas del Caribe, La caza del Octubre Rojo, cualquiera de las dos vale para plasmar lo que está pasando en esa zona del mundo. Según el New York Times, este buque zarpó de Irán en agosto y se dirigía a Venezuela para llenar sus tanques de petróleo.
El sábado empezó la huida tras el intento de abordaje por parte de las Fuerzas Armadas. Si el Pentágono consigue interceptar este último buque, ya serán 3 los petroleros incautados desde que Donald Trump diera la orden de llevar a cabo el bloqueo naval.
Todos los buques confiscados forman parte de una flota fantasma que transporta petróleo desde Irán, Venezuela y Rusia. Y en el partidazo de COPE, el Barça campeón de invierno. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Victoria importante del Fútbol Club Barcelona ante un perseguidor directo por el liderato, el Villarreal, 0-2, comandado por los goles de Rafinha y de Lamine Yamal. Con esta victoria y las del Atlético de Madrid 0-3 ante el Girona y la del Real Madrid ante el Sevilla, nos vamos al parón navideño con el Barça, 46 puntos, líder, Real Madrid 42, Atlético de Madrid 37, Villarreal 35. Los tres, salvo el Villarreal, lo próximo que van a tener es la Supercopa de España junto con el Athletic Club, que precisamente cierra la jornada esta noche a las 9 ante el Español, que es quinto. Sexto queda el Betis, que goleó 5-0 al Getafe, goleada también del Elche 4-0 al Rayo Vallecano. En descenso, anoten Girona, Oviedo y Levante.
Jorge Bustos en Herrera, en COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena, en COPE.
Un servidor, Herrera Carlos.
Herrera en familia y en Navidad.
Tiene el inmenso placer de asomarse a los micrófonos de COPE, que es una forma de asomarse a su vida.
Este miércoles, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone banda sonora a tu Nochebuena.
El sonido que decora nuestra tarde previa a la cena de Nochebuena.
La Navidad se escucha en COPE.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La noche del 24 de diciembre celebramos el nacimiento de Jesús, Salvador del mundo. Desde la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa León XIV, Santa Misa de Nochebuena. El miércoles a las 10 de la noche, en 13.
Son las 6 y 20 aquí en Extremadura, las 5 y 20 en Canarias. Al margen de todo el jaleo político, el sonido de este 22 de diciembre, como manda la tradición, va a ser este.
72.484 millones de euros.
Pues ha llegado el día de la ilusión para muchos. En algo menos de 3 horas, a las 9 de la mañana, está previsto que arranque en el Teatro Real de Madrid el sorteo de la Lotería de Navidad. 72.480, ese fue el gordo del año pasado, que cayó en Logroño y en Madrid. Y a falta de conocer los datos definitivos, unas 27 millones de personas han comprado al menos un décimo para este sorteo, 27 millones. Y eso ha permitido batir el récord histórico de ventas, que se sitúa ya por encima de los 3.500 millones de euros. También aumentan hasta alcanzar su máximo el número de series por cada número, 198, son 5 más que el año pasado. Y eso significa que tendremos más décimos premiados, pero lo que varía, lo que no varía es la probabilidad de que te toque algo, ¿eh? Sigue siendo la misma. Castilla y León es la región que más se ha gastado para este sorteo, 121 euros de media por habitante, y las que menos han sido Ceuta, 19 euritos, y Melilla, 17, para los amantes de la estadística. El 5 es el reintegro más habitual. El gordo ha terminado en ese número en 32 ocasiones, eso que 5 tiene una rima fea. Los que menos salen son el 1 y el 2 y el 9. Y una última cifra muy importante, las 8 y media. Es la hora a la que va a comenzar esta mañana el especial de la cadena COPE, en el que vamos a contar minuto a minuto lo que está pasando en ese Teatro Real con Eva Revenga, con Mónica Álvarez, y todo ello dirigido por ti, por Pilar Cisneros.
Aquí estaremos, Jorge, sí, todo el equipo, efectivamente, además también con Goyo González, con Ana Velasco, pues para llevar la ilusión, esperemos, ¿no?, a todos los rincones de España, cuanto más rincones mejor, porque seguramente muchos se van a despertar hoy con ese sueño, ¿no?, el de que nos toque el gordo, o al menos algún pellizco, ¿no?, como se suele decir, pues para tapar algún agujero. En total se van a repartir 2.772 millones de euros. Recuerda que Hacienda también se queda lo suyo, en concreto se queda con el 20% de cualquier cantidad que te toque superior a los 40.000 euros. Es decir, que si te toca, por ejemplo, un cuarto o un quinto premio, no tendrás que pagar nada de impuestos si llevas solo un décimo, ¿no? Si vas acumulando, pues ya eso es otra cosa. Y aunque lleves varios décimos, aunque lleves varios décimos, o sea que tú estás exento porque vas a estar por debajo de esos 40.000. Lo explica en COPE el director de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Arturo Jiménez.
El gravamen especial es por décimo. Por lo tanto, si yo tengo varios cuartos, no me van a practicar retención.
Pues fenomenal. Y luego tenemos las dudas clásicas de cada año, que intentaremos ir poco a poco resolviendo también a partir de las 8:30 de la mañana. Por ejemplo, y ojo con este tema que es importante, lo de los décimos compartidos. Ojo. ¿Qué hace uno si toca pues en un décimo que todos llevamos a medias, ¿no?, con familiares o con amigos?
O ir todos a cobrar a la entidad financiera y que eso quede reflejado, la cantidad que a cada uno le corresponde, o bien nombrar en un documento notarial a un representante para cobrarlos y que luego vaya a cobrar y luego lo reparta.
O sea, que la cosa no es tan sencilla, ¿eh? Bueno, un par de apuntes más a tener en cuenta. En caso de pérdida o robo del décimo, lo primero que hay que hacer es denunciar en comisaría lo antes posible, ¿eh? También es importante hacerle una foto para poder justificar que es tuyo. Y recuerda que los premios, que ya sean grandes o pequeños, caducan a los 3 meses. Es decir, que hay que cobrarlos antes del 22 de marzo de 2026. Si es menor, el premio, como digo, de 2.000 euros, lo puedes cobrar en una administración de lotería, y además lo puedes hacer desde esta misma tarde, ¿eh? No tienes que esperar. O incluso te lo pueden abonar a través de Bizum. Si es mayor de esa cantidad, entonces tendrás que acudir a un banco autorizado. O sea que lo importante es que toque, Jorge, y luego ya nos apañaremos con cómo cobrarlo, ¿no te parece? No
sé. Imagínate que estás ahí dando la lotería y cantando los resultados, sí, y te toca. Pilar, ¿qué haces? Que me te toca... dejas todo y te levantas,
hombre,
y te vas.
Hombre, yo sigo aquí, pero con más alegría. Encargaría, por ejemplo, que nos trajeran unas botellitas de cava para celebrarlo, unas copitas.
No, de cava no. Si te toca en directo, pide champán francés, gran reserva.
Venga, pues claro. Champán francés, gran reserva. Lo malo es que vosotros, parte del equipo, en este caso tú, Correas, Pilar García de la Granja también.
Bueno, Correa se ha comprado todo, todos los boletos.
Estáis en Extremadura, ¿no?
Claro, claro.
¿Ayer se fue a comprar más lotería, en serio?
Ayer lo intentó. O sea, rapiñar hasta el último momento. Es que nuestro compañero Ángel Correas, esto bueno, los oyentes no lo saben, es el mayor comprador de boletos de lotería de España.
Tampoco hay que pasarse.
Entonces es un día, hoy ha dormido poco, pero está muy nervioso.
Pero si le toca, no le importa haber dormido poco. Bueno, venga, a ver qué pasa, ¿eh? A partir de las 6:30.
A ver qué pasa. Y a las 6:30 seguimos repasando aquí todo lo que ha ocurrido en las elecciones y en otros sitios. En Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Buenos días. ¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Navidad, Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera. No era así, ¿no?
Sí. Es la Navidad de Muedego.
Claro, porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de Muedego, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Jukla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo, o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
¿Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes?
Ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda web y app. Consulta condiciones de la promoción.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Si eres de los que está pensando en cambiar de casa, esto te interesa muchísimo. Hay que ser muy rápido. El mes de octubre de este año, hace nada, se vendieron en nuestro país 67.000 viviendas.
Nunca, Pilar, desde que hay registro se había vendido tantas casas de segunda mano en nuestro país.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido a Herrera en COPE. Si te incorporas con nosotros a esta hora, a las 6:30 aquí en Extremadura, 5:30 en Canarias. Lo primero que debo contarte a esta hora es que el Partido Popular ha ganado las elecciones en Extremadura y que el Partido Socialista ha sufrido un batacazo histórico. Esto podría resumir la jornada electoral que acabamos de vivir, pero sería demasiado simplista y hay demasiados matices importantes para dejar ese titular así como está. En el Partido Popular, con María Guardiola de cabeza de cartel, han descorchado el champán, aunque no se han terminado la botella, vamos a decirlo así, porque la fiesta no daba para tanto, ¿eh? La celebración ha sido más bien austera, porque no se ha alcanzado realmente el objetivo con el que soñaban, que era muy, muy, muy difícil, ya lo dijo Feijóo en plena campaña electoral, pero llegaron a rozar con las yemas de los dedos hace una semana en algunos trackings la mayoría absoluta, que está fijada en 33 escaños, y se han quedado en 29. Se han quedado en 29 y os obliga a María Guardiola a seguir dependiendo de Vox, con quien no tiene una relación precisamente fluida, ¿eh? De hecho, hablamos de elecciones precisamente porque el partido de Abascal no quiso apoyar los presupuestos en Extremadura. Y lo cierto es que a Vox la jugada no le ha salido mal. De alguna forma, ellos sabían que bloqueando los presupuestos iban a provocar el adelanto electoral de Guardiola, y no les iba mal ese adelanto. Y el resultado confirma esa previsión, porque han pasado de tener 5 diputados a 11, más del doble. Es la mayor subida de todos los partidos. Y su campaña electoral, en realidad, no ha sido tan distinta. No ha habido en ella nada rompedor respecto de lo que vienen haciendo en todos los territorios. Sus temas son los de siempre: inmigración, seguridad, el mundo rural. Pero el mensaje en Extremadura ha calado especialmente. Y sobre todo el Partido Popular no ha encontrado la fórmula para contrarrestarlo adecuadamente. Es probable que el PP iniciara la campaña sabiendo que el PSOE iba camino del abismo. Claro, con ese candidato, con un candidato procesado, con una dirección socialista asediada por los escándalos de corrupción y los casos de denuncia de acoso sexual. Y además porque el gobierno de Sánchez está desarrollando políticas que ponen en riesgo directamente el futuro de uno de los puntos fuertes de la economía de Extremadura, al menos del norte de Extremadura, que es la central nuclear de Almaraz. Claro, con ese cartel, con ese programa, era muy difícil que Guardiola no ganara. Y en esas condiciones el adversario a batir, que es el PSOE, siempre que hablamos de Extremadura, ahora igual tenemos que empezar a cambiar el discurso, pues estaba muy débil. Y quizá esa debilidad hizo que el Partido Popular y Vox diera por hecho que, bueno, que iban a obtener un gran resultado, y en concreto para María Guardiola, que tampoco necesitaba preocuparse demasiado en campaña de Vox. Pero si es así, está a la vista que se equivocó. La victoria de Guardiola resulta corta para las expectativas que ella misma había generado. No deja de ser también un vuelco ideológico histórico el que se ha producido en Extremadura, ¿eh? Esta comunidad ha sido uno de los bastiones socialistas más fieles desde la llegada de la democracia. Aquí ha tenido el Partido Socialista 10 victorias de 11 convocatorias autonómicas. 10 de 11. Ahora a aquella de Monago hay que sumar esta de Guardiola. Pero el mandato de las urnas ha dejado como clara vencedora esta vez a Guardiola, y eso hay que respetarlo a la hora de negociar el futuro político de la región. Lo digo por Vox, que se siente vencedor ya no solo moral sino real, dijo ayer Óscar Fernández. Hombre, real no. El PP triplica casi en escaños a Vox y cada uno debe negociar sin perder de vista la realidad del apoyo que ha cosechado. Y en el otro extremo encontramos al PSOE, que está sumido en el fondo de un cráter. Se ha dejado 10 escaños en estas elecciones. Se queda con 18 diputados. Esto es algo nunca visto, ¿eh?, en esta tierra. Y el foco de la culpa apunta al candidato imputado, claro, a Miguel Ángel Gallardo. Pero la sombra que se proyecta en el suelo es la de otra persona. Es la de Pedro Sánchez. Es su modelo político el que acaba de dar en Extremadura un síntoma de agotamiento total. El modelo sanchista está acabado. Y ni siquiera el comodín del miedo a la ultraderecha ha funcionado esta vez. Vamos a recordar que hace no tanto la figura de Sánchez era un revulsivo en los mítines. Le encantaba hacer campaña. Y en esta se ha volcado, ¿eh? Pero hoy por hoy, la compañía de Sánchez es un lastre para cualquier candidato territorial. Él es como un mago de feria al que el público le ha pillado ya todos los trucos. Es un activo tóxico. Pero claro, al bueno de Gallardo le quedaban pocas opciones. ¿Qué iba a decir? Que no viniera Pedro. Él aceptó seguir como candidato a pesar de su imputación por el presunto enchufe del hermanísimo. Claro, si desde la dirección de Ferraz le apartaban como candidato, venían a reconocer que algo habían hecho mal con el hermano. Así que el trabajo, digamos, de purga lo ha tenido que hacer los ciudadanos a la hora de votar. ¿Y dónde han ido los votos del PSOE? En Extremadura, donde han llegado a cosechar 6 mayorías absolutas. Pues una parte se ha quedado en casa, con la abstención, pero otra buena parte ha ido a parar a la saca de Unidas Podemos, de Unidas por Extremadura, que con 7 diputados casi ha doblado el resultado en escaños que obtuvo en 2023. Y ese dato aporta un matiz interesante, ¿eh? Porque significa que la izquierda, a la izquierda del PSOE, o sea, a la extrema izquierda, tiene futuro en cuanto se despega del gobierno de coalición. En cuanto Podemos se ha distanciado del sanchismo, ha conseguido ocupar el espacio que la decepción con el PSOE deja libre. Y eso solo significa una cosa: que la compañía de Pedro Sánchez resta tanto a la derecha como a la izquierda.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. 4 personas han perdido la vida en la carretera este fin de semana. Entre las víctimas hay un peatón y un motorista. Otras 5 personas más han resultado heridas.
Pues con estos terribles datos ha empezado el dispositivo especial de Navidad de la DGT, que se prolongará hasta el 6 de enero y durante el cual se esperan más de 22 millones de desplazamientos. Mucha precaución y más si cabe con las nevadas que se prevén estos próximos días.
Y la Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 30 años hallada con varias puñaladas en un descampado de Málaga.
El cuerpo fue encontrado el domingo por la mañana por un transeúnte que alertó a emergencias. La víctima presentaba signos de violencia.
Y el juez Juan Carlos Peinado ha citado este lunes a 3 altos cargos de la consultora Deloitte, incluido el presidente de la compañía en España.
Se les pedirá que aporten agendas y actas de reuniones relacionadas con el desarrollo del software de la Universidad Complutense vinculado a la cátedra de Begoña Gómez.
Estados Unidos asegura que Rusia mantiene su pleno compromiso con la paz en Ucrania. Washington insiste en esta tesis tras las conversaciones que los norteamericanos han mantenido con Ucrania en Miami.
Mientras Europa presiona a Kiev para que contenga el éxodo de jóvenes hacia los países vecinos, los 3 mayores receptores de emigrados ucranianos, Alemania, Polonia y Chequia, instan a Zelensky a buscar remedio a una crisis demográfica que pone en riesgo la defensa del país y su reconstrucción.
Y Jorge, en poco menos de hora y media se van a abrir las puertas del Teatro Real de Madrid, donde se va a celebrar el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. A las 9 van a empezar a girar los bombos que repartirán 2.722 millones de euros en premios.
Todas las miradas están puestas en el gordo, dotado con 4 millones de euros a la serie, 400.000 al décimo. Ya queda menos, Pilar.
Sí.
Para escuchar la banda sonora que para muchos marca el verdadero inicio de las fiestas navideñas, puedes seguir el sorteo aquí en la cadena COPE desde las 8:30.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
Pues mira, como tú, estoy un poco afectada. Buenos días.
No hemos dormido mucho.
No.
Pero bueno, ya estamos metidos de lleno en la Navidad. Ahora nos puede tocar la lotería,
sí,
Pilar.
Sí, nos va a tocar.
Todos sabemos que es bastante complicado, ¿eh? Pero bueno, lo que sabemos seguro, es que en Navidad ya gastamos más y conviene controlar el gasto, ¿eh?
Bueno, sobre el esfuerzo navideño, Jorge, los regalos de último minuto, el querer quedar bien con todo el mundo y el gastar por encima de nuestras posibilidades es todo uno en muchísimas ocasiones. Por ello, los expertos, ¿qué es lo que piden? Pues mira, prudencia y respirar hondo antes de gastar más de la cuenta. El primer consejo, Jorge, es siempre pagar en efectivo, porque es la mejor manera de controlar lo que cuestan las cosas y lo que te gastas. Ya sé que tú pagas con el reloj, pero hay que pagar con efectivo.
No con el reloj, no con el móvil, que
con el móvil, eso.
Bueno, igual de rápido, igual de derrochador. ¿Cuánto más nos vamos a gastar estas Navidades, Pilar?
Los consumidores españoles vamos a gastar de media hasta 796 euros por persona, un 16,5% más que en las fiestas del año pasado, cuando el desembolso medio se situó en los 680 euros. Y ojito, porque la inflación, Jorge, está en el 3%.
Y además de pagar en efectivo, ¿qué tenemos que controlar, Pilar?
Siendo conscientes de que inevitablemente vamos a gastar más, hay una máxima que debemos tener presente a la hora de realizar nuestras compras. Mucho cuidado con financiar y aplazar los pagos de nuestros regalos navideños. Piensa que si eres capaz de pagar una compra a crédito, también lo podías haber ahorrado antes. El crédito no es intrínsecamente malo, pero el descontrol en la tarjeta de crédito o de débito, sí. Como siempre, ser comedidos, pensar que después de diciembre llega enero y su cuesta, febrero y la suya, marzo y ni te cuento, y que hasta 5 millones de personas tardaron 6 meses en pagar los excesos de la Navidad del año pasado.
Fíjate que me sorprende que recomiendes a nuestros oyentes el método Koldo, o sea, que vayamos con el fajo de billetes, de chistorras, para ir pagando el...
El que Koldo llevara dinero negro no es nuestro problema.
No, tú puedes efectivo, has recomendado dinero en efectivo.
Tú puedes llevar dinero en efectivo y será absolutamente legal, y todos los expertos lo que te dicen es que es la mejor manera de controlar el coste y el gasto. Koldo, que lleve lo que quiera. Y a nosotros que no toque la lotería.
Hasta luego, Pilar. Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. ¿Has dormido algo, Reque? Buenos días.
He dormido poco, pero yo estoy acostumbrado, ya lo sabes.
Bueno, hoy lo que importa pasa por la jornada electoral, claro, aquí en Extremadura. Hay lecturas en clave autonómica, pero también en clave nacional. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque ayer hablaron las urnas y desde hoy se empieza a construir el relato. Muy pocos titulares apuestan por una sola idea en sus aperturas. Lo hace, por ejemplo, BC. Histórica victoria de la derecha en Extremadura. También La Razón. Sánchez sufre una derrota histórica en Extremadura. El Mundo, en cambio, es de los que combinan la doble lectura. Sánchez lleva al PSOE al colapso y el PP gana sin liberarse de Vox. Para casi todos, Jorge, la hecatombe del PSOE tiene un culpable y no es el candidato Miguel Ángel Gallardo, sino Pedro Sánchez. En clave autonómica lo enfoca el periódico de Extremadura. Guardiola gana, pero el gobierno queda a expensas de un duro Vox.
Hoy en los medios muchos analistas hacen el ejercicio de intentar extrapolar lo que ha pasado en Extremadura al resto de España, ¿no?
Sí, el editorial del Mundo cree que el hundimiento del PSOE en Extremadura es el legado del modelo de Sánchez y dice que nada hace pensar que esa tendencia no se mantendrá o incluso se agravará en Aragón, Castilla y León y Andalucía. Cuartango, en ABC, augura un fin de ciclo. Anabel Díez, en El País, con buenas fuentes en el PSOE, dice que Ferraz va a tratar de encapsular la debacle en Extremadura, culpan a la abstención y a que no ha habido un aliciente para votar a Gallardo. Así compareció ayer el único perdedor de la noche.
El resultado del Partido Socialista es muy malo, sin paliativos.
El director del diario.es, Ignacio Escolar, alerta de que la estrategia trumpista está logrando su objetivo, que el votante progresista se quede en casa. Y por su parte, el director del Confidencial, Nacho Cardero, titula así su columna: principio del fin del sanchismo.
Leo, Reque, que también hay muchos análisis sobre la jugada de Guardiola, no de Pep, sino de María.
Sí, ya te digo que nadie ve en el adelanto electoral una jugada maestra, a pesar de ese 43% de voto. Ignacio Camacho, en ABC, lo tacha de gatillazo. Ella, en cambio, lo celebró así.
Y hoy hemos sacado 11 escaños más que el Partido Socialista.
El editorial del País dice que el PP se ve ahora abocado a la misma dinámica perversa que impidió a Feijóo llegar a la Moncloa, es decir, depender de la ultraderecha para formar gobierno y asumir como propias posturas extremistas que la mayoría moderada de los españoles rechazan. Un tal Bustos en El Mundo aprecia que a Guardiola le faltó humildad en la recta final de campaña y ahora enfrentará la penitencia de tener que negociar con Abascal, ganador moral de la noche. Y el líder de Vox anuncia ya una negociación dura.
Vamos a exigir respeto a los votantes de Vox. Los votos de Vox deben contar.
Maite Rico apunta también en El Mundo a Guardiola. Dice, para aspirar a tanto perfil propio, quizá conviene tener más consistencia. Y hay que irse fuera de España, Jorge, para encontrar un titular amable para la líder extremeña. Lo leo en Público, principal periódico portugués. Dice, Extremadura tuvo una presidenta de derechas y les gustó.
Portugal siempre era atento a lo que pasa en Extremadura y sus vecinos. El resultado de Unidas por Extremadura, por cierto, Reque, también es histórico y deja un mensaje.
Pues mira, me voy a los medios más leídos por los votantes de ese espacio político. El Plural titula con que Podemos suma sin sumar. Los morados crecen en Extremadura y lanzan un mensaje a Díaz. Infolibre apuesta por esta frase nada inocente de su candidata, Irene de Miguel.
Somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país.
La esperanza de la izquierda, dice Público, el de aquí, dice que Unidas por Extremadura logra un resultado histórico y enseña el camino a la izquierda estatal. El mensaje para sumar, Jorge, es claro. Esto ya lo digo yo. Cuanto más lejos de Sánchez, mejor.
Bueno, vamos a echar una ojeada por ahí fuera. ¿Qué dice la prensa internacional?
Pues mira, novedades en la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Abre hasta ahora el New York Times con este titular. La Guardia Costera de Estados Unidos persigue a un petrolero vinculado a Venezuela. Esto se produce días después de que el presidente Trump dijera que tomaría medidas energéticas contra los buques sancionados e involucrados en el comercio de petróleo del país. Leo en la crónica del medio estadounidense que el barco se llama Bella 1 y que ha estado sujeto a sanciones desde el año pasado por transportar petróleo iraní. Según las autoridades federales, se vende para financiar el terrorismo. Esto, Jorge, es otra manera de asfixiar al régimen de Maduro. Y todo esto mientras Netanyahu avanza en sus planes de controlar todo Cisjordania. Leo en el País que el gobierno de Israel ha aprobado la construcción de otros 19 asentamientos ilegales en ese territorio ocupado. Aleja la posibilidad de un futuro Estado palestino.
Desde luego. Y algo más para terminar, Reque.
Pues mira, he encontrado una conexión perfecta entre las elecciones y el sorteo de Navidad. Te cuento. Resulta que entre los 388 municipios de Extremadura hay uno que se llama El Gordo. Está en Cáceres. Es muy pequeño, tiene apenas 363 habitantes. El primer premio fue para el PP. Le han votado 57 vecinos, la mitad que hace dos años, eso sí. El segundo premio es para Vox, con 55 votos. El tercer premio es para el PSOE, con 35 votos. Un tercio de lo que sacó en 2023. Y la Pedrea, con 5 votos, es para Unidas por Extremadura, 2 más que hace 2 años. El Gordo, Cáceres. No sé si tiene sucursal de lotería, pero con ese nombre, Jorge, igual nos arrepentimos de no haber pasado ayer a comprar un décimo.
Y lo pasamos, lo vimos por la carretera, efectivamente, el Gordo. No nos paramos ahí a tentar la suerte.
Bueno. La mayor colonia de cigüeñas de España, presumen.
Fíjate, el Gordo, la cigüeña gorda. Bueno, a las 7:30 comentamos esto y otras cosas en el café, Reque.
Venga, un abrazo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo, o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Nuevo Protos tercer año, 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast.
Llega la ilusión de los juguetes a El Corte Inglés.
Niños y niñas han escrito su carta y Papá Noel y los Reyes Magos tienen que conseguirlos ya.
En El Corte Inglés están los preferidos de los peques, los que más se piden.
Y si tienes cupones de la promoción del 25% de regalo en juguetes,
ya puedes canjearlos en nuevas compras de juguetes hasta el 4 de enero.
En Hipercor y El Corte Inglés.
En tienda, web y app. Consulta condiciones de la promoción.
Podemos ver la política como un péndulo en el que se van alternando un lado y otro del espectro político. Pero no se trata de un movimiento constante. Algunas veces tarda más que otras en hacer ese recorrido, ese pendulazo, ¿no? Eso puede haber pasado en Extremadura. Se ha producido un proceso que podemos tildar ya de derechización. Y esta es la palabra que hoy ha escogido nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferriz. Ramón, buenos días.
Buenos días. El resultado de ayer fue muy malo para el PSOE y la izquierda. Eso ya lo sabemos. Y también que probablemente en el ciclo electoral del año que viene sufrirán nuevas derrotas. Muy bien, podemos pensar. El gobierno actual está plagado de escándalos, de corrupción y de acoso. Y no puede legislar. Es normal que se le castigue y que su ciclo vaya terminando. Pero es posible que haya algo más. Algo que va más allá de lo meramente electoral. Es posible que, con su manera de gobernar y en especial con sus pactos, Sánchez haya suscitado algo inédito en nuestra democracia. Que haya desplazado el eje ideológico tradicional del país, que se encontraba en el centro-izquierda, hacia el centro-derecha. Que con sus pactos con los independentistas haya derechizado a España de una manera estructural. Muchos datos sociológicos lo indican de forma cada vez más clara. Y seguramente lo iremos viendo en las urnas. No ha sido solo Sánchez. El mundo occidental en general gira a la derecha, pero podría ser que Sánchez le haya echado una buena mano a ese proceso. El resultado de Extremadura es relevante, pero la derechización general de España sería histórica.
Es 22 de diciembre, que ya sé que estábamos, Jorge, de resacas de las elecciones de Extremadura, pero también es el día de la lotería, que no nos vamos a cansar de repetirlo, sobre
Correcto.
Todo a partir de las 8:30. ¿Qué es el día de la lotería? Bueno, es el día de la ilusión, claro, pero sobre todo es el día en que recordamos todos, cuando éramos pequeños, del verdadero comienzo de la Navidad, ¿o no? Que te levantabas por la mañana, te despertaba tu madre y lo primero que escuchabas era el soniquete de los niños de San Ildefonso. Y luego te acordabas de que no tenías que ir a clase. De que estabas de vacaciones. Así que yo creo que ya es momento de poner villancicos a tope en nuestra sección musical, ¿no?
¿Y esta quién es?
Esta es María Carey. Porque resulta...
¿Me raya Carey?
No, escucha. En ese álbum... que es el famoso Merry Christmas,
sí,
del 28 famoso. De octubre de 1994, siempre hablamos de esa canción que escuchamos hasta que ya no podemos más, ¿no? Del All I Want Is Christmas. Pero este tema, que está ahí dentro también de este álbum, y que es un villancico gospel, a mí me ha parecido siempre precioso.
Sí, es bastante mejor que,
¿a que sí?
El otro, sí.
Una pasada.
El gospel es como el gregoriano, pero digamos que un poquito más de entusiasmo, ¿no?
Sí, sí, se vienen muy arriba, la verdad. De hecho, en este villancico al final, no veas tú, es un fiestón tremendo. Pero claro, es que hay, aparte de María Carey, es que los grandes cantantes a nivel internacional, en España se ha hecho menos, pero tú sabes que todos han tenido su álbum de Navidad.
Claro.
Y en mi playlist de Navidad nunca falta Luis Miguel.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad.
Es que Luis Miguel lo canta todo bien. Y si son villancicos tradicionales que él ha versionado de esta manera, pues también este álbum es del 2006 y bueno, el éxito también fue brutal.
Te observa cuando duermes, te mira al despertar.
desde el año pasado tenemos nuestro Luis Miguel particular también aquí en España, creo yo, porque es imposible no venirse arriba con esto de David Bisbal.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén.
Mira cómo se le ha quitado el sueño a Jorge Bustos de golpe.
Grande Bisby.
Chute de cafeína en vena.
Sí, es brutal. ¿Eh? El burrito sabanero, yo lo escucho mínimo una vez al día. ¿Ves? Desde el Puente de la Constitución. Olé. Lo empiezo a escuchar hasta el 8 de enero.
Así me gusta. Apúrate, mi
burrito, que ya vamos a llegar. Pero ya estamos llegando al final de esta hora y después viene otra, porque hay mucho que contar. Así que quédate con nosotros aquí, en Herrera en Cope.
Vamos a ver a Jesús, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. Condado de Aza, el Chateau de la Ribera del Duero, ofrece vinos modernos y muy expresivos. Condado de Aza, un auténtico homenaje a la esencia de Castilla en cada copa. Condado de Aza, de bodegas familia Fernández Rivera.
Reconciliación, las memorias en primera persona del rey Don Juan Carlos, el libro imprescindible para entender la historia reciente de España. Reconciliación, Editorial Planeta.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que tienen pescado fresquísimo y un marisco buenísimo.
Claro, Carlos, como nuestro filete de salmón noruego, 600 gramos por 10,89, ahorras un 14%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Refuerza tu sistema inmune y aparato respiratorio ante la bajada de temperaturas. Hasta 50% de descuento en fórmulas únicas HSN. Hasta el domingo 28 en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
2025 ha sido un año histórico para el Movistar Arena de Madrid. Nos consolidamos como segundo recinto por actividad y venta de entradas gracias a una programación imparable. Pero sobre todo, gracias a quienes lo hacen posible, nuestros espectadores. Movistar Arena, el éxito se vive contigo.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7 aquí en Extremadura, son las 6 en Canarias.